Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos, bienvenidos una vez más. Episodio número 63 del podcast. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos a través de solowrestling.com. Ha sido una semana muy agitada para TNA. Tuvimos Slammiversary el día domingo. Hace mucho tiempo la empresa no presentaba un pay-per-view. Pero alrededor de este show hubo varios temas que fueron saltando, como la situación de contratos, esta relación que se ha establecido ahora con Global Force Wrestling, una atmósfera llena de muchas ideas y muchas cosas ahora mismo en TNA. Vamos a hablar de todo ello el día de hoy con Carlos Sánchez, que vuelve al podcast. Nos centraremos en Slammiversary, pero seguramente también tocaremos toda esta situación, que como les voy comentando, es muy curiosa ahora mismo en TNA. Tenemos otros temas también, como por ejemplo la situación de lesiones ahora mismo en WWE. Muy lamentable este hecho de que haya tanta gente lesionada. Y luego tenemos también conversación sobre PWG. Han anunciado la lista de participantes del Battle of Los Angeles. Y también tuvimos la oportunidad de ver DDT4, el torneo de parejas. Vamos a hablar al respecto. Como verán, hay muchos temas que comentar, así que será mejor pasar de una vez a hablar sobre todo ello. Dejamos algo de música y volvemos en un momento con Carlos Sánchez y Slammiversary. Estamos de vuelta, es momento de hablar de Slammiversary y de todo TNA en general. Y para eso está aquí Carlos Sánchez. Carlos, ¿qué tal?
Muy buenas, ya estamos preparados para comentar TNA, que hacía tiempo que no lo hacíamos, y con muchas ganas de todo lo que hay que hablar.
Una cuestión ahora mismo es cómo llegaba la gente a este pay-per-view, ¿no? ¿Con qué disposición llegaba Slammiversary? Por todos los temas que fueron saliendo de los contratos y este atraso con los pagos a la gente de producción, había mucha gente que estaba diciendo cosas como que este es el último pay-per-view de TNA, que no sé, que va a ser un show horrible, que es como un one night only, que ya se grabó todos los shows de televisión antes. Y considerando todo esto, dime, ¿cómo llegabas tú en cuanto a hype, en cuanto a con qué estado de ánimo llegabas a este Slammiversary?
Yo tenía como ideas enfrentadas. Por un lado, desde ya hace tiempo, cuando anunciaron que iban a grabar después de Slammiversary, no, antes de Slammiversary, los programas de después, yo llegué con un poco bajo de ánimo, en plan, todos los luchadores van a llegar súper cansados, muertos de al asco de estar luchando una y otra vez, para programas para después del directo, y eso, y por un lado estaba como un poquillo depre. Pero las historias que estaban montándose me estaban gustando. Por ejemplo, el ángulo de Magnus y de Storm ha sido de las mejores historias que ha montado TNA en un tiempo. Y eran esas cositas que me hacían ir con ganas al pay-per-view. Luego, cuando se anunció de que los combates importantes serían para el miércoles en Impact, cayó otra vez un poco la moral, pero igualmente me llamaban bastante los combates que habían y iba con menos hype del que pensaba que podría haber para un Slammiversary. Pero estuvo bien.
Vamos a ver entonces ahora paso por paso cómo se llevó a cabo este show. Empezábamos con la imagen de Josh Matthews, de Pope y Mike Tenay en la mesa de comentarios. Y en la apertura hay cánticos de TNA de los fans. Eso sí hay que... podemos ir comentándolo. Durante toda la noche, estos fans de la Impact Zone estuvieron bastante prendidos, ¿no? A pesar de todos estos problemas. Estuvieron bastante, ¿qué te digo? Mostraron su apoyo a la empresa desde el inicio.
Sí, parecía el público de PWG, porque siempre estaban con mucho ánimo, con cánticos de TNA, siempre metidos en los combates, incluso los que flojearon un poco en cuanto a calidad en ring y en historia y todo eso, y estuvo muy metido el público y eso se agradece siempre en cualquier show y más en uno como este.
Sí, como que a pesar de todo, los fans, o digamos, por el hecho de que hay tantos problemas ahora mismo, los fans se plantearon que vamos a apoyar a la empresa como para decir que, como para enmascarar un poco la situación, ¿no? Y además mostrar de nuestro apoyo en momentos difíciles.
Sí, eso está muy bien porque seguro que a la moral de los luchadores y de la propia empresa interna les habrá llegado y se esforzarán por gente como esta por sacar buenos shows adelante.
Empezábamos con el combate por el X Division Championship. Tigre 1 defendía ante Manic y DJC en un combate por eliminaciones. Hay mucha acción desde el inicio, hay vuelos, secuencias entre los tres. Manic toma el control, domina a Tigre en el ring, deja a Sima afuera. Sima hace un buen comeback, lanza a Manic sobre Tigre afuera. Parece que Tigre se golpea la zona noble cuando cae Manic sobre él. Luego Sima se lanza sobre ambos y Tigre se come el golpe entero. No fue una buena noche para Tigre 1. Hay una torre en la esquina. Back superplex de Sima a Tigre y Manic abajo en powerbomb. Tigre hace el comeback, elimina a Sima con un cross crucento. El público apoya a Manic. Tigre bloquea un frog splash con las rodillas. Tigre luego sobrevive a un combo Godbuster y Frog Splash. Y finalmente Tigre aplica un German Suplex a la esquina, seguido de otro Corkscrew Senton para la victoria.
El combate estuvo muy bien, cosa que yo agradezco mucho porque por una vez se le da la oportunidad a luchadores como Sima y como Manic de poder luchar por el título, de tener tiempo, de poder hacer más del spot que hacen siempre, de por ejemplo de Sima Ion saltar fuera del ring en un Springboard sin manos. No, tuvieron tiempo de hacer sus movimientos, de inventar cosas, hacer movimientos entre los tres. Y como hubo un gran tiempo para el combate, es decir, todo el pay-per-view estuvo con mucho tiempo para el combate, eso estuvo muy bien. Entonces en este estuvo muy bien aprovechado para poder tener momentos para cada uno, para los tres a la vez, para emparejamientos de lucha entre ellos y estuvo muy bien. Tigre, pobrecillo, que se llevaba todos los golpes fuertes, pero muy buen combate de Tigre, pese a que cada vez que hace el finisher lo cambia, nunca lo aplica igual.
Es cierto.
Una vez se le escapa una pierna, uno para un lado, bueno, no pasa nada. Muy buen combate de Tigre que se merece este reinado y a ver cómo sigue. Manic se desenvuelve muy bien en el ring y eso lo sabemos todos, pero la poca versatilidad que le puede sacar TNA en este combate ha sido al revés. Es como que ha dado mucho más de sí y hemos visto al TJ Perkins y no al Manic, por decirlo de alguna manera. Y DJ Sima, pues de los Bromans, solo hay que ver el combate siguiente. El que siempre ha estado eclipsado es Sima y en este combate se ha visto también que es el que ha estado eclipsado sin merecerlo. Y que puede dar muy buenos combates como ha dado hasta siempre y que debería tener también más oportunidades para luchar más frecuente con luchas grandes.
Sí, fue un combate muy entretenido. Manic lució bien. Estos tres luchadores sabemos que son buenos. Manic es excepcionalmente bueno, solo que no lo demuestra tanto en TNA. Y también lo de Tigre, ¿no? Siempre, aparte de que el finisher lo aplica distinto, siempre, no sé, este es, creo, la primera vez que veo que usa este finisher. Lo había usado... venía usando el Phoenix Splash. Ahora está usando este nuevo. No sé si viste ese episodio de Impact en el que Tigre salta en Phoenix Splash y le cae con la rodilla a la cabeza a Mark Andrews, que fue horrible.
Sí. Cada movimiento que intentan ponerle a Finisher para que no luzca mal, también lo hace mal. Es que se le nota mucho que viene de la escuela mexicana donde los movimientos son menos cuidados y a lo mejor ahí es donde se nota ese puntito de Tigre.
Sí, pero me parece que está haciendo un buen trabajo como campeón X-Division. Está recién empezando. Veremos cómo lo han llevado en televisión ya. Es gracioso porque cuando hablamos de Slammiversary, siempre que hablamos de un pay-per-view, Usualmente decimos, bueno, luego de este combate seguramente harán esto en televisión y que seguirán haciendo el desarrollo con el personaje. Lo curioso es que este es el anniversary, pues ya la continuación ya se grabó. Pero yo
Entonces
pienso
nosotros
que
ahora hablamos y no sabemos nada, en plan, como, es decir, como no tenemos spoilers, igual decimos una cosa y pasa todo lo contrario y luego la gente lo escucha y dice, estos son tontos y está grabado, pero bueno.
Y pero lo de Tigre me parece que si le empiezan a dar combates importantes y empieza a tener más presencia como campeón X Division, puede llegar a ser un luchador más importante en el roster, ¿no? Porque hasta ahora había sido como el jobber de otros luchadores importantes y había tenido poca presencia. Ahora como campeón de repente se plantean darle un poco más de credibilidad o darle un poco más de simplemente de darle un poco más de importancia en el shows.
Sí, pero yo creo que más allá de darle importancia a Tigre 1, habría que dársela a toda la división. Es decir, por ejemplo, para cuando se coronó Tigre, los otros aspirantes eran Grado, que era su segundo combate en plan oficial después de lo de All Snow en TNA. Luego Argos, que ha luchado dos veces en TNA y las dos ha sido como para ser aspirante a un título y es como, ¿ya estás coronándote tan pronto? Deberían empezarse a currar un poco los personajes, los luchadores y las historias que lleven a la X División, y yo creo que a partir de Tigre 1 como campeón y hacer una atmósfera de buenos luchadores y un par de buenas historias, pueden comenzar a retomar la X División que fue en años anteriores que tanto nos ha gustado a todos.
Jeremy Borash en backstage entrevista a Robbie E en la previa de su combate contra Jesse Gathers. Robbie hace un par de payasadas para después decir que el Robbie cómico no estará presente hoy. Le dice a Jesse que demostrará que no es el hombre, sino que todo el mundo sabe que Jesse es mi perra. Y eso es la línea final de Robbie en esta promo.
Me gusta más este Robbie, que es face, pero que deja al payaso de lado, que el heel que era payaso y que pretendía ser malo. Es decir, le queda mucho mejor y Robbie se merece cambiar de personaje, a dejar un poco de lado el payaso y comenzar a ser más serio, porque como luchador tampoco es de los más destacados del roster que se han tapado, pero realmente puede ofrecer cosas nuevas y es de estos luchadores que el gimmick les perjudicaba. Y en esta promo, aunque sea cortita, a mí me gustó y me animó bastante más para el combate.
Robbie E contra Jesse Gathers. Jesse entra con la nueva música de Hill. Ahora su apodo es The Man. Hace una promo, dice que lo miremos atentamente, posa un poco, empieza a contar su historia. La gente le dice que no le interesa. Dice que no podemos lucir como él sentados tras un teclado bebiendo café. Yo lo voy a seguir intentando. Robbie interrumpe y empieza el brawl. Era una promo larga, Robbie interrumpió felizmente. Robbie saca ventaja, Jesse lo lanza contra las gradas metálicas en ringside, toma el control. Robbie escapa a un bear hug, hace el comeback. Buckle bomb de Jesse, algunos problemas para cargar a Robbie antes de hacer el movimiento. Robbie sobrevive a otro power bomb, Jesse lo aplica lanzando a Robbie desde detrás de su cabeza. Jesse aplica el Adonis Lock, que es el Boston Crab. Robbie llega a la cuerda. Jesse carga a Robbie, pero este se escapa al agarre y aplica una especie de zigzag por detrás para llevarse la victoria. Y antes de darte la palabra, tú dijiste hace un momento que lo bueno de esta noche fue que les dieron mucho tiempo a los combates. Yo pienso que a este combate le dieron demasiado tiempo.
Sí, yo creo que también, y además no solo perjudicó el mucho tiempo, sino el que se veían muy cansados a
Sí.
Robbie y a Jesse. Porque en intentos de cargar a Robbie por parte de Jesse, en saltos que hizo Robbie afuera en los primeros compases del combate, se les veía cansados, faltos de fuerza, haciendo movimientos un poco sucios, y ahí sí que les perjudicó mucho al combate que fuera largo, porque ya cargaban con muchos minutos detrás, y el combate sinceramente fue malo, vamos a ser
Hay
sinceros.
momentos en los que se ve a los dos con las manos apoyadas en las rodillas, ¿no? En las transiciones, un poco descansando. Fue
Sí, porque
difícil para ellos.
se les veía en un match complicado porque estaban cansados, que a lo mejor tampoco habían preparado muy bien el descanso suficiente durante el combate y se les veía como que cada vez que pasaban los minutos estaban peor y peor. Y el match fue como el principio estuvo bien, cuando hubo el brawl afuera, los primeros compases, luego Jesse empieza a tomar el control, ahí baja un poco el ritmo, se les ve más cansados y ya los últimos 5 minutos es el declive de combate y el final un poco patoso y el combate un poco chustero, pero oye, lo bonito será ver qué hacen ahora después de esto con Jesse. A mí, sinceramente, Jesse no, después de los bromas no sé si me va a llamar mucho. Había una mejoría en Jesse desde que empezó hasta ahora, muy notable.
Uh-huh.
Y Robbie siempre ha sido, a mí siempre me ha gustado mucho. Pero ahora a ver qué hacen con Jesse, si Robbie sigue con DJ Sima. Va a estar interesante ver ese ángulo y a ver cómo adoptan este nuevo papel de Jesse de Man, que a mí no me llama demasiado, pero bueno, algo se les ocurrirá.
Sí, el final me parece que dejó esa sensación de que es un final transitorio para llevar a otro combate más importante luego, ¿no? Que seguramente ya estará grabado y que será el final de este feud.
Sí, es posible, pero hombre, la cosa es que si este es el Slammiversary, tenían que haber dejado, que hicieron bien, algunos combates importantes como el King of the Mountain, el Storm vs. Magnus, y en teoría Jesse vs. Robbie eran esos tres los combates que se habían guardado para el Slammiversary y no para el miércoles, que venían teniendo historia detrás. Bueno, sin contar el Aries vs. Richards, que sí que fue la previa, por decirlo de alguna manera. Y entonces el combate, primero porque estaban cansados y segundo por ese final tan extraño, sí que nos da ganas de, bueno, ganas de ver otro, no. Pero sí que estamos con un poco más de ansias por saber si esto va a continuar, si va a haber un combate mejor, si, es decir, va a ser interesante ver cómo surge todo esto.
Jeremy Borash entrevista a Matt Hardy. Matt dice que ganar el título de King of the Mountain lo establecerá como uno de los mejores luchadores individuales de todos los tiempos. Yo dudo sobre esta declaración. Añadirá King of the Mountain a su lista de apodos si gana. Tendrá problemas legales con Jeff Jarrett seguramente. Pero ese es el plan de Matt Hardy.
Bueno, pues se ve que no le gusta el de drogata y el de gordo y se quiere cambiar de apodo. No mucho más.
Bram contra Matt Morgan. Morgan hace una promo, muchas promos en este show. Dice que conoce la Impact Zone, que la gente no ha venido solo a verlo luchar, sino a verlo pelear. Así que reta a Bram a un street fight. Empieza el street fight con golpes y llaves en el ring, como un combate normal. Morgan toma el control, Bram busca algo debajo del ring, sonido de objetos metálicos y demás. Morgan decide no prestarle atención a estos sonidos. Cuando saca a Bram, Bram golpea a Morgan con objetos, pasa a dominar. Morgan hace el comeback en el ring. Carbon footprint a Bram con tacho de basura de por medio. Bram está apoyado Morgan arriba en el ring, ¿no? Bram hace el jala la cabeza, hace que su cuello se lastime con la cuerda. Y Bram se pone a buscar algo debajo del ring. Tarda muchísimo en buscar esta cosa, no la encuentra. Morgan sigue vendiendo el golpe como si tuviese rota la garganta. Finalmente Bram mete un par de sillas. No sé si esto era lo que estaba buscando, porque en un momento volvió al ring, habló con Er Hefner. Finalmente ya entra al ring. Bram sobrevive a un chokeslam sobre una silla. Y al final, Bright Side of Suffering, que es el execution de Bram sobre Morgan para la victoria de Bram.
Si venía ya de un medio aburridillo combate entre Jesse y Robbie, este combate se me hizo eterno, pero aquí me planteé el momento de que hubieran tantas promos. Por ejemplo, la de Robbie en backstage, la de Matt Hardy, la de Jesse. Yo creo que o se quedaron faltos de combate o se les hizo el show muy largo. Por ejemplo, el Dreamer contra Squad que estaba anunciado, eso desaparece completamente y lo habría que rellenarlo de alguna manera. Y entonces pues supongo que las promos sí que sería por ese camino o algo. Me extrañó mucho que fuera un street fight, habiendo luego otro de mayor magnitud, como uh-huh. es el Storm vs. Magnus. Entonces, pensé que igual sería un combate cortito, pero para nada, fue un combate muy largo, donde en ocasiones parecía que estaban como perdidos, el momento ese que tú has comentado ahora mismo, de que está Bram buscando, primero en un lado del ring, se tira como cerca de 40 segundos, no encuentra nada, sube al ring, mira a Matt Morgan, no pasa nada, baja, coge una silla, la tira, vuelve a subir, nada, baja, o coge otra silla. Y luego tardan 2 minutos en usarla. Eso es como un periodo de unos 4 minutos en los que no pasa absolutamente nada, básicamente. Y es como que es para ganar tiempo porque están perdidos, no lo tengo muy claro. El combate no me llamó demasiado la atención, Bram me gusta mucho. Hay que decir que cada día se parece más a Bray Wyatt, no solo en el pelo y la barba, sino que también en el ring. Me gusta mucho cómo se mueven ambos. Igual soy yo que los hilo porque me gustan, no lo sé. Y Matt Morgan no es un luchador que sea mucho de mi agrado porque es el tamaño y eso. Hay luchadores que con ese tamaño y esa fuerza dan mucho más de sí. Y Morgan no es precisamente uno de mis favoritos. Y el combate, pues, para mí sí que fue algo que me voy a recordar bastante.
Morgan tuvo su etapa, ¿no? En algún momento cuando era retador al título que tenía Kurt Angle y tuvieron combates buenos. Y se veía Morgan con bastante potencial. Pero luego como que abortaron ese proyecto y Morgan se retiró hace algún tiempo. Y este combate me parece que es el primero que tiene después de mucho tiempo. No tuvo ningún otro tipo de combate antes en otra empresa. Y se notó, pues, porque es no llevó bien el ritmo, estuvo raro el combate, no conectó bien con el público. Fue muy... Yo podría decir que este fue el peor combate de la noche, peor que el anterior.
Sí, bueno, es que también el de las knockouts también tiene tela, en verdad. Pero el combate fue largo, aburrido, vimos a un Morgan desentrenado y perdido en el ring. Abraham sin mucho que contar en el combate y creo que tienes razón en lo que es. Fue el peor combate de la noche.
Me gustaría ver a Abraham también desencasillado de los combates hardcore porque ya está demasiado visto esto de verlo con objetos y demás.
Sí, lo malo que esté encasillado en este... En este ámbito de ser tan brawler y eso, es que es difícil ahora encontrarle un personaje que no sé, es decir, fuera de una historia, porque Bram, aparte de la mini historia que tuvo con Magnus, solo ha ido luchando, ganando, perdiendo algún combate contra un luchador más grande y eso, y a menos que le metas en una historia va a ser difícil quitarle de ahí, pero sí que sería conveniente que dejara de tener simplemente combates brawl y ya está.
Jeremy Borash entrevista a EC3 en backstage. Ethan dice que se siente como un campeón. Spoiler alert. Vencerá a Kurt Angle el miércoles, también dice. Tyrus hace callar a JB. Hypean el combate contra Mr. Anderson y Bobby Lashley. Intentan quitarle la peluca a JB, pero se dan cuenta de que es su cabello real. Y nada más. Austin Aries contra Davey Richards. Cánticos para ambos. Estaba viendo a estos dos y de pronto me vino la idea a la cabeza de que, comparando o tomando en cuenta sus estilos y sus influencias, es como ver un moderno Eddie Guerrero contra Chris Benoit.
Hostia, pues en parte ahora que lo pienso, sí. Porque Aries sí que tiene... Es que sí, en verdad, sí. Pero en plan, yo creo que este combate llega a ser en, yo qué sé, Pro Wrestling Guerrilla, Evolve o Ring of Honor. Y aparte, este combate fue muy bueno, pero me lo habrían vendido mejor. Aquí llegué yo como, bueno, Aries contra Richards, a ver qué pasa. Pero son dos grandes luchadores que a nivel individual son brutales. Richards, que es buenísimo con Eddie Edwards, pero individual es mejor aún casi. Y sí que podría ser un moderno Chris Benoit contra Eddie Guerrero fácilmente.
Muy buenas secuencias al inicio. Davey saca algo de ventaja. Aries intenta escapar. Aries hace caer a Davey en la tercera cuerda. Toma el control. Aries aplica un codazo tras rebotar en las cuerdas al estilo Tajiri. Movimiento poco habitual en él. Davey hace el comeback, Aries busca a Bobby Roode en la esquina, no lo encuentra. Cada uno aplica un tope hacia afuera. Aries encaja el Last Chancery, pero Davey llega a la cuerda. Aries busca el Brainbuster, Davey bloquea. Aries aplica el Dropkick en la esquina, intenta el Brainbuster de nuevo, pero Davey bloquea, aplica el Falcon Arrow, cuenta en dos. Yakuza Kick, más Exploder Suplex, más doble Foot Stomp de Davey, pero Aries sobrevive a la cuenta. Bobby Roode aparece. Eddie Edwards también aparece para impedir que intervenga. Davey se distrae con esto y Aries gana utilizando el movimiento más letal actual en el mundo del wrestling, el Schoolboy. Cuenta de tres. Aries dice que el último combate de la serie de Wolves contra Dirty Hills será un Bro and Panties match. Todos lo ven con cara de what the fuck. Aries se corrige, dice que será Iron Man match de 30 minutos y eso suena a un grandísimo combate.
Suena a un más que grandísimo combate. Me partí mucho en el momento de que acaba el combate y dice, lo que todo el mundo está esperando, un combate de Bra and Panties. Nah, solo estaba bromeando. Ese momento como...
Estoy seguro de que Eris se lo inventó sobre la marcha porque si uno lo ve en cuanto a gestos y al lenguaje corporal al inicio de este combate, este es el último combate en el contrato de Eris, ¿no? Luego de esto ya se verá si aparece más o no en TNA. Pero la situación es que sale Aries y está con una disposición de que, bueno, es el último día de trabajo, voy a ir tranquilo, no voy a esforzarme mucho. Claro que luego, cuando empieza el combate y empieza a luchar con David Richards, pues no puede evitar sacar un gran combate, porque empieza a motivarse mientras va avanzando y demás, y sale un combatazo al final. Y luego, cuando terminamos en esta promo, pues ya para despedirse hace un último chiste y luego se va.
Yo creo que si este último combate, sin contarlo, si ha grabado combates, bueno, claro, sí, pero post el Iron Man de Austin Aries en TNA, los dos últimos combates que ha dado, y espero que el tercero también, han sido combates de notaza contra Angle y contra David Richards, y espero que también contra los Wolves. Muy buen combate donde vimos muchas facetas de los dos luchadores, al Aries más heel, al Aries más técnico, al más brawler, a Richards pegando saltos, patadas, técnica, de todo un poco hubo por parte de los dos. Muy buenas secuencias de movimientos al principio, que hizo que adquiriera un ritmo del combate que no se perdió durante los últimos compases del combate, ni la mitad, ni en todo momento se mantuvo un ritmo que estuvo muy bien, y estuvo marcada esa derrota gracias a que llegaran Bobby Roode y Eddie Edwards, cosa que marca aún más el papel de heel de Aries y Roode, y si no ganan el título, lo ganan, o ni idea, porque visto como Aries sí que no renueva en teoría, pero sí que está para grabaciones, no tengo muy claro si lo lógico sería que ganen los Wolves, pero si Aries y Roode ganan, yo creo que tienen un buen papel de nuevo como Dirty Heels, y podría, en el caso de que hubiera futuro, podría haber un futuro bueno en la división por parejas.
¿A ti te parece importante este detalle de que si Austin Aries está yendo ya, es su último combate, David Richards se queda, la decisión de darle la victoria a Aries es desacertada o no te parece tan importante?
Yo creo que no es importante, porque realmente era ganarse la estipulación, y eso no lo eligen ellos, lo elige realmente el público, digo yo, los creativos, así que si gana victoria Aries y es su último combate, pues mira, al menos es como en plan bonito. Me da igual realmente si ganará Aries o Richards este combate. Lo importante será el siguiente. Yo fui más con ganas de ver cómo salía el combate que quién ganaba.
Sí. La cuestión es que, como se supone que Aries está saliendo de la empresa, lo lógico sería darle una victoria al luchador que se queda, ¿no? Para ponerlo over. Pero pienso que la justificación es el hecho de que, como hay otro combate más luego en televisión, hay que poner a los heels fuertes primero para que, yo estoy haciendo la predicción, los Wolves ganen el título luego y pues llegue su venganza, ¿no? Eso me parece que es lo lógico, y que pues darle la victoria a los heels aquí sirve para poner la estipulación y simplemente es una transición. No es tan importante que Aries haya ganado. No es como, qué sé yo, la empresa no sabe buquear a la gente que se queda en comparación con los que se van. Uno se pone a pensar en lo que hicieron con AJ Styles y Magnus, ¿no? Poniendo over a AJ Styles cuando se va y haciendo que Magnus luzca como un campeón incompetente. Eso sí que fue cuestionable, pero esto pienso que no.
Sí, yo creo que el buqueo este no se le puede echar nada en cara, y estoy completamente de acuerdo en lo que dices.
Jeremy Borash entrevista a Eric Young en backstage. EY dice que será el próximo King of the Mountain. Él ha tenido todos los títulos de la empresa. No menciona el Knockouts en parejas, lamentablemente. Le dice a Jeff Jarrett que debería estar asustado porque Global Force Wrestling no tiene televisión. No dice eso, dice que debe estar asustado porque va a perder. Y poco más.
Yo creo que Eric Young, para mí, era, junto a Jeff Jarrett, los únicos que veía con posibilidades de ganar realmente el King of the Mountain. Bobby Roode imposible porque está involucrado en la lucha por parejas. Drew Galloway está con The Rising. Matt Hardy, ¿para qué? Pues sin Matt Hardy. Así que solo voy a Eric Young, que le están desarrollando muy bien. Y es de los mejores heels que he visto este año. En plan, podría ser fácilmente, si ahora tuviera que elegir al heel del año, pues a Eric Young le podría elegir igual. Y Jeff Jarrett era la otra opción, porque volvía y por toda la historia que tiene con Global Force y todo eso. Y esta promo de Eric Young, pues, motivante para el main event, y así nos dejaba un poco claro que a lo mejor podría haber una rivalidad entre estos, y o que posiblemente sería entre EY y Jeff Jarrett el que sería el ganador de King of the Mountain.
Mi pregunta para ti es si para ese ranking final de los mejores heels del año tomas en cuenta el desempeño en Twitter.
No.
porque lo que hizo, no sé si viste la noticia de Eric Young después de este show, pone en Twitter que si no le gustó a la gente, pues que se joda, ¿no? Yo me acuerdo que lo vi y me pareció raro porque Eric Young, claro, también la frustración de la gente que lo critica por nada, ¿no? Critica a la empresa. Luego lo borró, pero bueno, ahí quedó la furia de Eric Young plasmada en Twitter.
A ver, si lo borró, eso no es como Gilles como persona, y eso sí que no lo contaría. Pero si fuera dentro del personaje, yo lo veo bien. Es como cuando se hacen coñas, se hacían coñas para la rivalidad de Spad y Ethan Carter, o cuando Robbie habla con Ethan también y se gastan bromas porque son amigos en realidad. Y ese kayfabe, pero no kayfabe, está muy bien. Entonces, si lo hubiera dejado, pues sí que lo ganaba del tirón. Pero tras ser un alocado momento de enfadado, pues... Hostia, pues no sé, no lo había leído.
The Dollhouse contra Brooke Tessmacher y Awesome Kong. Taryn hace una promo antes del combate, otra promo en este show. Dice que Brooke y Kong no tendrán ventaja en la Triple Threat del próximo miércoles por el título Knockout. Aquí quiero decir algo, porque yo sé que las circunstancias obligan a que esto sea así, pero no puede dejar de parecerme raro que estamos hablando de un show en pay-per-view que la gente ha pagado para poder ver. Está viendo Slammiversary, ¿no? El show grande, qué sé yo, $40. Y te están vendiendo los combates del próximo miércoles en televisión que son gratis. Eso es muy raro.
Se hace rarísimo porque lo peor es para la gente que lo haya pagado, en plan diciendo, vaya, me he pagado $40, que dices tú, por ejemplo, por ver a 4 minutos Verán buscando una silla, por ver a Taryn Terrell anunciándome un combate para un show que va a ver gratis y que lo va a ver todo el mundo. Yo me vería enfadado y me sentiría raro, seguramente.
Se arma el brawl inmediatamente entre las chicas, las babyfaces sacan ventaja. Kong se encarga de destruir a Jade y Marty Bell. Las heels pasan a dominar a Brooke. Brooke le da el relevo a Kong, pero el referee Brian Stifler no lo ve, así que no le hace oficial. Finalmente Kong hace el comeback. Por cierto, Taryn se mantiene todo el tiempo en la esquina, no entra al combate. Marty golpea a Taryn por error. Chokeslam de Kong a Marty y X-Factor desde la tercera cuerda de Brooke a Jade para la victoria de las Babyfaces.
Era un combate que se veía venir que iba a ser así completamente, porque si era un handicap, ¿qué le vendría bien a Taryn de luchar contra las que van a ser sus retadoras? Pues yo ya tenía en mi cabeza más o menos que iba a acabar siendo un 2-2 y que iba a acabar siendo una especie de squash con Brooke y con Awesome Kong, que no me gusta nada el traje que lleva, por cierto, no me gusta nada. Que iba a ser una especie de squash para ponerle over, para no dejar a Taryn Terrell en mal puesto, y el combate no tuvo mucha chicharina, así que no creo que si alguien no lo viera se perdiera gran cosa.
Sí, fue una nada de combate. Lo de Awesome Kong, no leí lo que pusiste en Twitter. Hemos hablado de Havoc el año pasado, ¿no? Bueno, a ver si Awesome Kong se piensa un poco más el atuendo. Pueden ver el Twitter de Carlos para ver de qué estamos hablando. Jeremy Borash entrevista a Magnus. Será un combate sin reglas. Uno se pregunta por qué hubo un Street Fight más temprano, si es así, como había dicho Carlos ya. Magnus dice que hoy es una celebración de la historia de TNA. Ha estado 6 años en la empresa, está orgulloso de ello. James Storm se metió con su mujer y su hijo. No lo odia, pero ama a su familia. El amor es más fuerte que el odio. El demonio no puede atraparme esta noche porque ya está dentro, dice Magnus. Una promo curiosa para su combate.
Estuvo bien la promo y sacó el lado como más enfadado de Magnus. Cosa que pintaba bien para un Street Fight, porque es como que está más desenfrenado. Y eso sí que muestra la reacción al público de que da igual que él sea el chico bueno, que esta noche va a ser malo, se hace falta para un Street Fight. Así que estuvo bien llevada la promo.
Combate sin reglas. Magnus contra James Storm. Brawl en ringside inmediato. Se van a pelear entre el público. El Cowboy lanza a Magnus sobre una mesa llena de platos y cosas. Josh Matthews le dice al Cowboy que se le está pasando la mano. El Cowboy le escupe porque no está de acuerdo. Magnus aprovecha la distracción para tomar el control. Se van por un área de ringside. Les advierten que hay alto voltaje por ahí. Yo pienso que va a haber una explosión aquí en este combate, pero en realidad lo que pasa es que patean uno de estos equipos y la pantalla del Titantron se pone con colores raros. Todo se corta, se va la luz. Powerbomb de Magnus al Cowboy sobre una mesa en el ring. El cowboy coloca a Magnus sobre una mesa en ringside. Se pelea con él, Hebner se distrae. Magnus coloca al cowboy sobre la mesa. Salta desde la tercera cuerda en elbow drop. Pero el cowboy se hace un lado. Magnus rompe la mesa él solo. Cowboy le quiere lanzar el talco a los ojos a Magnus. Pero Magnus lo evita. Hace que el polvo enceguezca al cowboy. Hebner también queda ciego por el talco. Magnus aplica su finisher. Pero no hay referee. Last call, super kick del cowboy cuenta en 2. Otra vez el finisher de Magnus cuenta en 2. Dos super kicks de seguidos del cowboy. Esto es un grandísimo falso final, cuenta en 2. Superplex de Magnus al cowboy sobre una porción de barricada apoyada en dos sillas en el ring. Otra vez cuenta en 2. Cada uno toma una botella de cerveza. Se golpean al mismo tiempo. Y ambos quedan noqueados por el golpe. Sin embargo, el cuerpo del cowboy queda por encima del cuerpo de Magnus. Así que está cubriendo, cuenta de 3 y se lleva la victoria.
El combate en general estuvo muy, muy, muy bien. Muy bueno el Street Fight. Comparado con el otro combate, esto fue de las meninas y lo otro era un dibujo que hice yo con 5 años. Y muy bien James Storm y Magnus durante todo el combate, desenvolviéndose por todos lados. Muy buenos spots como rompieron 3 mesas, que cosa que se agradece para no ser los Dudley Boys o el Team 3D. El momento de que quitan la luz y rompen las pantallas más o menos, yo pensaba que Salomón Crowe iba a aparecer por ahí, ¿no? Pero da igual, estuvo muy bien. Me esperaba algo más fuerte, a lo mejor que reventaran pantallas y eso en esa parte, pero no me voy a quejar. Cuando vuelven a la acción in ring, los falsos finales como el doble last call al que resiste Magnus, muy bueno, yo esperaba que ahí cayeran. Y el momento final con los dos con las cervezas, yo pensaba que iba a ser un plan cuenta de 9 y se levantan los dos o algo así. Pero la victoria me dejó un poco frío, ¿no? Pero desconcertado, alegre, no lo tengo muy claro. Pero, es decir, sabía que el combate había sido muy bueno. Pero lo que no sabía si el final me había gustado o no. Ahora que lo pienso más en frío, yo creo que sí. Pero no sé, creo que el final a lo mejor podría haber sido un poquito diferente.
Si le quitamos esa parte en la que pelean atrás con el equipo ahí de electricidad y eso, le quitamos esa parte que fue un poco rara, que el público no sabía qué estaba pasando porque no los veía. Le quitamos eso y tenemos prácticamente el combate del año en TNA hasta el momento, ¿no? Porque fue realmente muy bueno. Venían con una buena rivalidad trabajada por mucho tiempo. Y se esforzaron para hacer que este combate hardcore se viera bien. Al menos en el otro combate se evitaron usar mesas, lo cual le dejó algo a este combate, para algo que no se había visto en el show. Y sobre el final, yo pienso que está bien, porque, por un lado, pienso que va a haber otro combate en las próximas semanas en Impact, que seguramente ya se grabó, que será el combate final de este feud, porque no creo que se termine con el Cowboy ganando, porque el Babyface debería ganar, debería vengar el hecho de que se haya metido con su mujer y demás. Y el final me parece bien en el sentido de que, al momento de golpearse los dos, ambos quedan noqueados, así que hay igualdad de posibilidades de ambos de haber ganado el combate. Se le da la victoria al heel de manera no limpia y se crea una excusa para proteger a Magnus en la derrota, preparando un segundo combate, ¿no? Sí, y por eso me pareció que estuvo bien, sí.
Yo a lo mejor había elegido de final un final de heel, en plan una victoria super guarra de Storm, de que viera ya de que ni destrozándole cervezas en la cabeza, ni con dos las calls, ni rompiéndole mesas, no le podría haber ganado. Y yo que sé, algún final súper súper de heel que está cansado ya y pone las piernas encima de cualquier cosa para poder hacer el pin y que se salga Magnus, o hacer que él piense que se ha rendido y que el árbitro se lo crea o alguna cosa así. Pero pensándolo así, de que habría un posible siguiente combate, más que posible, ahora que lo he pensado, no lo había pensado por las historias de Magnus y esto y los contratos y todas las cosas, con una victoria de Magnus, pero no sé, sí que es posible que den un próximo o siguiente combate, pero dudo mucho que sea de la calidad de este, porque sinceramente sí que ha sido muy, muy bueno.
Sí, sí, sí. Jeremy Borges entrevista a Drew Galloway en backstage. Hype para el combate entre The Rising y el Beatdown Clan del próximo miércoles, si no me equivoco. Su primer pay-per-view en TNA, dice, su primer main event en pay-per-view. La noche más grande de su carrera, dice que es, Drew Galloway dice que es. Y dice que finalmente será el King of the Mountain.
estaba claro que tenía que haber promo por parte de Galloway. Nos quedamos sin promo de Ruth, cosa que ya decíamos, pues mira, este sigue seguro de que no lo va a ganar. Y Galloway, pues más que nada, pues lo dicho, para poner over el combate con The Rising y el Beatdown Clan. Combate que yo le tengo muchas ganas para... Es decir, lo suyo sería que ganara The Rising. Pero tras la llegada de Hernández, cosa que me gusta mucho porque soy muy fan de su trabajo, pues veo interesante ese combate para el miércoles.
Ahora que has sacado ese tema, es... No sé... ¿Te parece una buena decisión de Hernández dejar Lucha Underground y llegar a TNA, considerando que Lucha Underground está en crecimiento, aunque estamos aún en ciernes para ver si hay segunda temporada, mientras que TNA parece presentar algunos problemas económicos?
Yo es que tengo cierto desconcierto en cuál es la situación real de Hernández. En plan, ¿ha dejado Lucha Underground para irse totalmente a TNA? ¿Es cosa de una noche y los programas que ha grabado pero siguen Lucha Underground? ¿Cosa simplemente de una noche para ayudar a Homicide, por ejemplo? No lo sé. En el caso de que hubiera dejado realmente Lucha Underground para ir a TNA, sí que me parecería la peor jugada que podría hacer Hernández, porque a día de hoy Lucha Underground para mí es la empresa que más me gusta, la que tiene los combates más completos, las historias más buenas, personajes increíbles como Darío Cueto, que se salen absolutamente de los estándares que han habido siempre. Y si ha dejado Lucha para irse a TNA, o le tiene mucho amor a TNA y lo hace por el respeto que le tiene a la empresa, o no entiendo para nada el cambio que ha hecho.
Eso no es porque he visto entrevistas de Hernández.
Es verdad, ya no. Cuando, como salió de que los últimos 6 meses veía que llegaba el dinero a casa y se enteró por Twitter, sí, vale, es verdad. Pues no le tiene mucho amor a la empresa, ¿no?
Volvemos a Ringside. Hay problemas con el audio de los comentaristas. Se mantienen un largo tiempo con la toma abierta, viendo el ring, intentando resolverlo. Largo tiempo en silencio, viendo que la gente se mueve por ahí. Pero finalmente van al siguiente combate sin comentarios. Pero tardaron mucho, ¿no? Pienso que debieron hacer el cambio más temprano.
Sí, yo creo que, o lo que tú dices, deberían hacer el cambio antes. O tenían preparado... Es que el spot contra Dreamer a mí es lo que me comió la cabeza durante todo el show, diciendo, uy, ¿cuándo será? Porque lo anunciaron horas antes, luego no sucedió. Y de alguna manera no tendrían preparado qué hacer ahí y les faltaba tiempo o cualquier cosa. No tengo ni idea, pero lo suyo, es decir, esa espera sí que se hizo larga, para los que lo estuvieran viendo en directo. Para la gente como yo, que solo tiene que dar un clic para avanzar ese tiempo, pues tampoco ha sido tanto palo.
Ethan Carter III y Tyrus contra Bobby Lashley y Mr. Anderson. El audio de los comentaristas vuelve en medio del combate, por suerte. Los babyfaces se turnan para controlar a EC3 al inicio. Tyrus le aplica un chokeslam a Lashley desde afuera. Los heels dominan a Lashley. La gente le corea próximo campeón mundial a EC3. Anderson hace el comeback. Anderson carga a Tyrus sobre sus hombros. EC3 lo hace caer con el peso de Tyrus encima. Dominan a Anderson. Lashley hace el comeback. Los babyfaces quieren aplicarle un doble suplex a Tyrus, pero Tyrus es quien los levanta a los dos. Spear de Lashley a Tyrus. One percenter de EC3 a Lashley para llevarse la victoria. Al final, EC3 posa con una réplica del título mundial de TNA, que tenía un fan ahí en primera fila, hypeando el combate del miércoles.
El combate en general fue súper raro, ya desde antes del show, porque Anderson y Ethan Carter sí que han tenido una serie de combates y tal, pero que Lashley fuera el que la acompañara, eso fue totalmente porque faltaba ahí un hueco y dijeron, pues a Lashley. Tendría mucho más sentido, por ejemplo, que Spad fuera el compañero de Ethan. Brodus Clay, es decir, Tyrus, por favor, que le despidan ya. Voy a hacer una campaña en change.org, porque ese hombre me aburre mucho. Cada vez que entraba al ring era un... Porque es que me aburre, no hace nada divertido este hombre. Sinceramente, no me gusta nada su trabajo. El combate en general, tampoco nada que destacar. Posiblemente igual a Robbie contra Jesse como el segundo combate más malo. Victoria para Ethan a Lashley. Yo veía más normal que fuera ante Anderson a quien le hiciera el pin, porque Lashley sigue siendo alguien importante. A saber qué quieren hacer ahora con él. Y a Anderson, en cambio, sí que lo había ganado 1000 veces. Pero bueno, no pasa nada. Victoria para Ethan, un poco de hype y poco más. Este combate, como si nada, básicamente.
Sí, fue extraño eso último que mencionas de que cubrieran a Lashley y no a Anderson, considerando que a Lashley ya lo había cubierto EC3 hace 2 semanas. La única justificación que se me ocurre es que, quién sabe, ojalá no, pero que Lashley ya no va a trabajar en la empresa porque ya no tienen dinero para su contrato, quién sabe.
Pues si saliera Lashley, salen todos esos nombres que han sonado como Aries, como MVP, como Storm. Se vería negro los nombres grandes para el futuro. Ya veo a Grey Dog contra Ethan Carter, contra Kurt Angle, como la rivalidad para Bound for Glory.
Jeremy Borash entrevista a Jeff Jarrett y Karen Jarrett en backstage. Hype para el King of the Mountain. Dice que es su último paso por el lugar que ha sido su hogar por 10 años. Su último combate. Ese campeonato alcanzará a nivel global, dice Jarrett. Le faltó dar la dirección, ¿no? Globalforwrestling.com. Y nos preparamos para el main event.
Era publi gratuita, así que nada que comentar.
Esto es por el King of the Mountain Championship, que es un King of the Mountain Match. Jeff Jarrett contra Bobby Roode, contra Matt Hardy, contra Eric Young, contra Drew Galloway. Empieza con Brawl. Roode se enfrenta a Hardy. EY se enfrenta a Drew. Jarrett descansa por un momento. Jarrett luego toma control en el ring, hace un par de cosas sencillas. El público le canta You Still Got It, que es el cántico del público para decir que estás viejo. Roode cubre a Jarrett con un Schoolboy. Lo envía a la jaula. Se cumple en 2 minutos y Jarrett sale de la jaula. EY le aplica un DDT en ringside, lo cubre nuevamente y lo manda de vuelta a la jaula. Drew le aplica un Future Shock DDT a Matt sobre una escalera, que es uno de los movimientos más tontos que he visto en mi vida en Kayfabe, porque
¿Qué daño es?
él se hace el daño y Matt no recibe absolutamente nada del golpe. Jarrett sale, lo noquean rápidamente, queda muerto en ringside. Matt cubre a Roode con un Twist of Fate. Drew cubre a EY tras bloquear el Piledriver. Roode y EY juntos en la jaula conspiran para formar una alianza. Stroke de Jarrett a Drew. Matt rompe la cuenta. Luego Stroke de Jarrett a Matt. Drew rompe la cuenta. EY y Roode vuelven juntos, destruyen a todos. Cantan el himno canadiense. EY traiciona, se pelean. Torre en la esquina, White Noise de Drew a Matt con Jarrett debajo en Powerbomb. Sin embargo, son EY y Roode quienes cubren, así que Jarrett continúa sin poder optar al título. Karen abofetea a EY afuera, EY se arma con la guitarra, Jarrett se la quita, golpea con ella a Roode, Jarrett cubre, así que finalmente ahora todos los participantes pueden intentar ganar. Jarrett trepa a la escalera, EY lo carga en Powerbomb. Quieren hacer el spot de la Hurricanrana hacia afuera, pero no sale bien. Y al final hay una escalera ahí apoyada entre el ring y la barricada. EY decide aplicar un Piledriver a Jarrett sobre esa escalera, que es un spot como para terminar un combate, pero aquí está al medio. Jarrett vende por un buen tiempo. Roode, EY y Matt pelean en ringside. Drew salta desde la cima de la jaula sobre todos ellos en Cannonball. Drew sube la escalera, pero Matt le aplica un Twist of Fate desde arriba. Jarrett derriba a EY con un stroke desde arriba. Luego Jarrett sube, cuelga el cinturón para ganar. Y así termina el show. Los Jarrett celebran con sus hijos en el ring. Y tenemos nuevo Legends Global Television King of the Mountain Champion. Porque
El título
no mencioné ese cinturón, es el cinturón antiguo.
me pareció patético lo primero, el título antiguo del Legends, que ahora lo cambien para esto. Y bueno, el combate, por una parte, muy buen combate, con muy buenos spots por parte de todos los luchadores, incluso de Hardy y Galloway, que mira que no me gustan, pero tuvieron buen combate. Por ejemplo, ese Twist of Fate desde la escalera o el Cannonball desde la jaula de Galloway. Que esos puntitos a mí me van ganando y a lo mejor dejo de criticarles algún día, pero de momento son luchadores que siguen de ser demasiado de mi agrado. Buen combate también por parte de Rudy Young, que ejercieron muy bien como heels, incluso cuando hicieron pareja. Que, oye, en un futuro si se va a Aries, yo ahí veo una pareja de canadienses que igual no le haría mal. Podría estar curioso. A ver, como canadienses de rol, pues igual es raro, pero no los veo mal. Tienen buena química. Y Jeff Jarrett acaba ganando el título, el agradecimiento y todo de los fans, porque les va a dar dinero a TNA o yo qué sé, o para agradecerles el Hall of Fame. Bueno, la victoria realmente, si no era para Eric Young, era para él. Tampoco tengo mucho que comentar sobre la victoria, pero bueno, El combate fue muy bueno, acaba así el pay-per-view, que para no tener grandes combates muy destacados y tener a Jesse contra Robbie o a Bram contra Matt Morgan, tuvimos un buen show gracias a Aries, a Storm, a este último combate, y que la vuelta de Slammiversary del King of the Mountain pues me dejan un buen sabor de boca y me alegra haber estado contento con este pay-per-view.
Sí, fue un combate detenido. Me parece que su mayor mérito es que se contó una buena historia en el combate, ¿no? Desde el inicio se dijo que, bueno, se mostró que Jeff Jarrett era el tipo el que tenía más edad, el que menos posibilidades de ganar tenía por este mismo motivo. Tuvo que enfrentarse a las adversidades desde el inicio, de empezar perdiendo, de además que lo cubrieran dos veces, no poder cubrir a la gente, ¿no? Y los fans desde el inicio también estuvieron apoyándolo, estuvieron metidos en esta historia, haciendo, qué sé yo, esperando que Jarrett finalmente pudiera ganar el título. Fue todo un combate diseñado para poner over a Jarrett en su último combate en TNA, camino a presentarlo en el Hall of Fame, que me parece que estuvo bien, se hizo bien, el público reaccionó, así que no tengo quejas al respecto. Lo que sí, yo estaba completamente seguro de que Jarrett iba a ganar, porque uno pensaría, ¿no? Si este es un combate para un nuevo título y es en TNA, un pay-per-view, uno de los, qué sé yo, hace mucho tiempo que no había pay-per-view de TNA, debería utilizarse para poner over a alguien del roster, y traer a Jarrett sirve para esto, ¿no? Para impulsar a alguien más. Pero el hecho de que se haya grabado ya televisión durante, o sea, para tantas semanas, y que no haya campeón King of the Mountain ahí, pues hace que no se pueda tener un campeón nuevo aquí, que no sea Jarrett, quien no aparece o aparece poco en las próximas grabaciones. Así que, por ese motivo, ya me olía que Jarrett ganaría el título. Y otra cosa es que este título del King of the Mountain es un poco raro, ¿no? Porque uno se pregunta, ¿este es un título que se defiende siempre en combates King of the Mountain? Y si se lo lleva Jarrett, ¿se convertiría en el título de Global for Wrestling? Que sería muy gracioso, ¿no? Ver el título de Global for Wrestling, que es el título Global Legends Television, reciclando todo lo que hay de TNA.
Pues no estaría mal para crear un TNA contra Global Force, en verdad. Y parece una tontería, pero que se lleven un título y que a Carter le moleste, por poner una idea así tonta que se me acaba de ocurrir. Pues, oye, pues lo que parecía una tontería, pues a mí me ha gustado, oye.
Y bueno, ya hablando en general de este show, habiéndolo revisado completo, hay gente que dice que fue un mal show, que se sintió, es que venía con una disposición, como habíamos dicho, bastante negativa, ¿no? Por esto de la televisión que se había grabado, de la poca promoción, que eso sí fue un error de TNA. Pero si, al menos en mi opinión, hablando ya en general de este evento, pienso que fue un show positivo. Yo quedé satisfecho con los combates que fueron buenos, ¿no? El Aries contra Davey, Magnus contra Storm, este main event. Con eso yo pienso que quedó suficiente. Y a pesar de que hemos visto cosas que fueron bastante malas, pienso que fue un show que en general se puede decir queda con nota positiva.
Sí, fue un Slammiversary que estuvo bien, sin más, estuvo bastante bien. Pero yo creo que ese descontento de la gente, yo creo que sería un poco las ganas que siempre digo yo que tiene la gente por meterse con TNA. Porque, por ejemplo, tengo amigos que vieron el show, amigos casual de TNA, por decirlo de alguna manera, de que no lo siguen ni nada y que han visto el show y que me han comentado, oye, pues yo me lo esperaba peor, o oye, me ha gustado, ha tenido combates muy buenos. Yo creo que hay que quedarse siempre con lo positivo, y para mí el show sí que estuvo a la altura, y toda la gente que lo critica realmente no lo critica teniendo razón de hacerlo.
Yo pensé que ibas a hacer la promo de Eric Young, pero qué bueno que te moderaste en esa última opinión. Y a esta opinión que tenemos de que fue un buen show, hay que sumarle el hecho de que se hizo después de grabar, o que era el quinto día de lucha consecutiva para gente de este roster, y eso le da un mérito mayor incluso a que el show haya sido bueno.
Sí, pero para esto hay que tener en cuenta que, por ejemplo, yo me espero que Manic y DJ sí, no tengan muchos combates, y por eso ellos, por ejemplo, sí que estaban bastante en forma. Jesse y Robbie se les vio jodidetes. Luego, Storm y Magnus, por ejemplo, que sí que me esperaba yo que fueran de los que a lo mejor estarían más cansados, tuvieron un muy buen combate, muy buen aguante y eso. Y me esperaba peor combate alguno por el hecho de estar cansados, y no ha afectado tanto como preveía yo.
Vamos a hablar de otros temas de TNA. Hemos comentado de pasada, mientras hablábamos del show, de algunas cosas. Pero hay situaciones que sí son, digamos, concretas, como el hecho de que Samuel Shaw y Loki están completamente fuera de la empresa, ya se anunció esto. No aparecerán para nada, ya habíamos hablado de Gunner en el último episodio del podcast. Luego también hay tema de contratos con Magnus, James Storm y Austin Aries, que en principio ya se han expirado estos contratos, no aparecerían más, pero existe la posibilidad de que TNA empiece a cambiar su modelo de negocio y reparta contratos o reparta simplemente buqueos por aparición y pueda seguir contando con esta gente, ¿no? Es decir, antes teníamos a esta gente asegurada en el roster, Magnus y James Storm, por ejemplo, trabajaban solo en TNA, pero ahora con este nuevo sistema en el que TNA se ve obligado de empezar a funcionar, puede permitirle a esos dos que además de luchar en TNA, luchen en otros lugares, porque el dinero que está saliendo de TNA y de las pocas apariciones que tienen, pues no es muy... No está a un nivel muy grande, ¿no? Como ellos desearían. Así que, considerando esta situación, ¿cómo ves que sigue este tema de los contratos en TNA?
Para mí no es un paso adelante ni un paso atrás, es un gran paso atrás, porque TNA podía contar con luchadores propios que sean insignia de TNA, por ejemplo, como han habido siempre, pero aunque ahora no estuvieran los AJ Styles, Christopher Daniels o Sting, igualmente tenían luchadores que eran propios de TNA. Y si ahora se marchan y pueden estar en otras empresas, se quedaría en un... Es decir, TNA habría dado un paso atrás y sería a lo mejor un Ring of Honor, un Pro Wrestling Guerrilla, no sé. Me parece... A ver, si no les queda otra, pues oye, habrá que achacar con eso. Pero en verdad a mí es algo que me entristece por TNA, ya que sería perder su toque, su cliché que les hace diferentes.
Y abre posibilidades para esta gente, ¿no? Sabemos que Magnus ya firmó con Global Force. Que claro, Global Force también tiene una asociación con TNA que hemos visto en las últimas semanas. O en la última semana, mejor dicho. Así que Magnus podría luchar para ambas empresas. Pero Austin Aries sí que parece bastante alejado, ¿no? Ha firmado ahora con una agencia de talentos en Los Ángeles. Está buscando trabajo en otras empresas y también en el mundo de la actuación y demás. Y quién sabe, por su perfil, está bastante cerca de lo que ahora último Triple H está metiendo en su NXT. Y a lo mejor Austin Aries termina también por ahí.
Pues en el caso de que llegara Austin Aries a NXT, se encontraría con luchadores como Finn Balor, como Hideo Itami, como Kevin Owens, como Sami Zayn. Como NXT se convertiría en la marca por encima del propio roster principal, con mejores luchadores in ring que he visto es decir, actualmente seguro, y que haya visto mucho tiempo, pues posiblemente también. Y si llegaran más luchadores como Aries a NXT, es decir, a lo mejor Lowkey, hombre, viendo cómo ha salido de WWE, pero si ha salido mal de todas las empresas siempre y ha vuelto, por ejemplo, a TNA, otra cosa te digo. Y Hernández Meira. Así que en el caso de que llegara, por ejemplo, también Lowkey, yo, mira, igual podría volver para el roster principal directamente o ni idea, pero... Hay muchos grandes nombres que si abandonan el barco de TNA para irse a WWE, pues sí que sería un gran palo para TNA.
Sí, yo estaba viendo a Loki como posible entrenador, incluso en NXT, ¿no? También estuvo trabajando como agente últimamente en TNA, así que quién sabe, tal vez lo quieren para un rol así. Pero bueno, en general la situación de TNA, como digo, sería un paso a cambiar el modelo, ¿no? Ahora trabajar con contratos independientes, lo que abriría posibilidades de traer a gente que no es habitual en TNA, lo cual me parece que está bien, sí, especialmente para la división X Division, por ejemplo, ¿no?
Sí, que... sí, está muy bien. Por ejemplo, si ahora llegaran, por ejemplo, para un combate dos, yo qué sé, Everett, Bailey, Seidel, pues eso sí que estaría bien. Pero las salidas es lo que no me gusta.
Sí, de acuerdo. Otro tema también importante es... Se ha hablado de Kurangel ahora. Al parecer tiene un tumor en el cuello que le ha traído problemas musculares, físicos, y se está tratando. Felizmente he leído que no es una situación muy seria, así que podría volver a la acción muy pronto, pero es preocupante esto de Kurangel, porque es un tipo que ha venido arrastrando varias lesiones y que ya tiene una edad, y que se ha hablado de su retiro. Hace años que se habla de su retiro, pero hasta ahora no es algo que haya sucedido. Y el mismo Angle firmó lo que se suponía era el último contrato que iba a firmar en su vida que fue el del año pasado, para un año más con TNA, pero ahora mismo lo he escuchado hablando de 2 años más o cosas así.
Esto sí que me dejó con desconcierto, porque recuerdo que lo comentamos nosotros también en el podcast hace un montón de tiempo, lo de que renovara Ángel y todo esto, y dijimos que si renovaba con TNA un año ya se vería flojeras y todo eso, y flojeras no se la ha visto, pero lo que sí que se la ha visto es... Es decir, que el tiempo no lo cura todo, y que esa posible lesión que le retire y ahora quiere otros 2 años. La cosa sería en que si se encuentra mal, no arriesgar y retirarse antes de que sea algo grave, hacer como Edge, como Steve Austin o esto, y ya es hora de dejar el wrestling. No porque lo hagas mal, sino porque la salud es lo primero.
Sí, esperemos que termine de aportar lo suyo ahora a TNA. Y simplemente que yo no estoy diciendo, yo no soy nadie para decirle a Kurangel que se retire o no, ahora mismo o después, él tendrá que decidir. Pero yo simplemente me preocupo de que es un tipo que es muy intenso, ¿no? Siempre quiere estar a la vanguardia, siempre quiere ser, mostrar que es el mejor del mundo. Yo pienso que debería él mismo medirse y tener en cuenta que cuando llegue el momento de retirarse, tendría que hacerlo, ¿no? No alargarlo más, porque su estado físico siempre ha sido, por el hecho de que haber sido campeón o luchador amateur y demás, siempre ha sido una cuestión, y por eso espero que se cuide, nada más, es solo eso.
Sí, yo estoy completamente de acuerdo, porque es lo que estás diciendo, que no pedimos que se retire, pero cuidarse es que, de verdad, los luchadores es una profesión que ya se sabe que vas y hay que ir mucho cuidado por lesiones, por cosas que te pueden no solo retirar sino del ring, sino que te pueden afectar para tu vida en un futuro. Y para un luchador como Ángel, que lleva tanta carrera atrás y quiere seguir estando a tan alto nivel, debería preocuparse un poquillo.
Hemos hablado un poco sobre esto. Ahora mismo es un tema curioso, ¿no? Comentarlo, lo que está sucediendo con TNA y Global Force Wrestling. Al parecer, las dos empresas, porque estamos hablando de que Jeff Jarrett tenía problemas con mucha gente en TNA, hablaban mal de él en entrevistas y demás, y de pronto aparece la semana pasada en Impact, y empieza una relación nueva entre las dos empresas. Me parece que es resultado del hecho de que ambas empresas están necesitadas de cosas, y llegan a la conclusión de que ayudándose tienen más posibilidades de salir adelante, como es el hecho de que TNA probablemente puede usar talento de Global Force. Global Force tal vez pueda usar TNA como un medio para darse a conocer, porque TNA está en televisión, ellos no. Y más allá de eso, tal vez empecemos a ver salto de talento, tal vez empecemos a ver, como hemos comentado, como una especulación, un ángulo de invasión o algo así. ¿Quién sabe, no? Hay muchas posibilidades, pero también hay que considerar que TNA tiene, en teoría, hasta septiembre nada más para convencer a Destination America de firmar una extensión de contrato.
De hecho, creo que aquí es donde sí que hay un acierto, y es que unirse a Global Force, aunque no sea una empresa como, yo qué sé, New Japan o todo esto, sí que les viene bien en cualquier caso, por ejemplo, para posibles historias entre los dos, para intercambio de wrestlers. Por ejemplo, ahora PW... No. ¿Cómo es? ¿Justin Gable? ¿Cómo se llama? Ah, PJ Black. Vale, que no me salía ahora. Por ejemplo, para la X-Division pues vendría muy bien, y que estuviera luchando un tiempo pues sí que estaría bien. Y que, por ejemplo, ahora que Magnus ha ido a Global Force, y se podrían crear muchas historias de por medio, y yo creo que les beneficia, sobre todo a Global Force, obviamente, que de no ser nada, porque acaban de empezar, a estar saliendo ya en un programa de televisión y que tengan una alianza con ellos, le beneficia sobre todo a Jarrett, pero yo creo que a TNA también.
La pregunta es si Jarrett conseguirá televisión, ¿no? ¿Quién sabe si Destination America esté abierta a darle una oportunidad a Jarrett? O si por algún motivo decida cancelar TNA y agarrar Global Force.
Lo curioso sería eso, que se quedara TNA y le dijeran, oye, que no vamos a renovar con vosotros. Y yo, bueno, vale. Y llega Jeff Jarrett y dice, hola, ahora somos nosotros los que estamos aquí. Eso sí que sería un golpe bajo por todos lados. Pero pienso que eso es... Hay un 0,0001% de que ocurra respecto a que quiten TNA y metan a Global en Destination America. Pero lo de la televisión para Destination America, eso va a ser curioso, porque El proyecto pretende en algo global, y si por global es que traigan luchadores de New Japan, de aquí de Estados Unidos y de toda América, y ya está, pues para mí de global no tiene nada. Es decir, yo pensaba cuando lo crearon que el proyecto sería lo suyo que llegara a todas las partes del mundo con una serie de lugares donde sería emitido o algo así, en plan una plataforma en internet o algo parecido. Y ya que es global, pues contar con luchadores de Europa, que hay luchadores muy buenos, como empresas como Progress o como IZW, gente de América, de Sudamérica, de México, de Estados Unidos, contar con gente de India, que también tiene escuela de wrestling no tan famosa como otros países. Pero es un proyecto que ahora mismo es extraño y ahora me parece que está avanzando un poco, pero avanza para lo que no es global. Así que es extraño cómo se realiza todo de momento.
Sí, es todavía un proyecto en proceso. Vamos a ver cómo avanza esta situación. Lo pronto, ya sabemos que ya regresará en el Hall of Fame. Más allá de eso, no sabemos cómo continuará la situación. Al parecer, se ha dejado ya este conflicto que hubo entre Jarrett y la empresa, así que la posibilidad está abierta de que sucedan muchas cosas. Vamos a ver. Ante la necesidad, está bien que se ayuden entre sí. Y si las dos empresas salen adelante, pienso que es lo mejor para el wrestling.
Sí, porque nunca hay que desearle nada malo a ninguna empresa, por mucho asco o odio que le tengas. Que se aparezca, por ejemplo, una empresa de wrestling es lo peor para el panorama y para todos los fans. Y ojalá todo lo bueno para esta nueva alianza y cada uno por su parte igualmente también sigan avanzando y que vaya bien.
Vamos a hablar ahora de WWE un momento. Lamentablemente es por un tema muy negativo, que es la cantidad de lesiones que hay últimamente en la empresa, ¿no? Hemos empezado con Daniel Bryan, que se habla de que es el posible final de su carrera, lo cual es lamentable porque al parecer sufrió una conmoción cerebral, es decir, no tiene que ver con su lesión anterior en el cuello, sino por esta conmoción. Que también explicaría el hecho de que WWE no quiso hablar al respecto, no dio más detalles, porque sabemos que está muy con estos temas de los problemas legales, las denuncias, también el hecho de la presencia de las conmociones en los deportes ahora mismo. WWE se cuida de esto, por eso canceló o baneó el Curb Stomp y demás. Y esperemos que Daniel Bryan, pues, finalmente se pueda recuperar. Y otras lesiones también incluyen la de Eric Rowan. La de Jamie Noble, que es reciente, que la semana pasada, fractura de costillas. Y otra que también es muy importante es la de Tyson Kidd, que la sufrió aparentemente al recibir el Muscle Buster de Samoa Joe. Y es una lesión similar a la que tuvieron en su momento Steve Austin y Edge. Y si revisamos esa premisa, es una lesión que a la larga acortó mucho sus carreras. Esperemos que no sea el caso de Tyson Kidd, pero ¿cómo ves esta situación de lesiones? ¿Alguna que te parezca que sea necesario comentar más? Dime, cuéntame cómo ves esto.
Para comenzar, el estado de la lesión de Tyson Kidd quiero comentar como dos partes. Una y es la gravedad de la lesión. He visto la foto que ha puesto en Twitter de cómo le ha quedado el cuello y realmente es espeluznante. Hay que ser fuerte para aguantar esa operación porque hay que ver el resultado y espero que la recuperación vaya lo máximo posible de bien y que no afecte en un futuro cercano ni lejano a su capacidad como wrestler y tal. Porque hay luchadores que por lesiones y eso nunca les han dado más oportunidades, como es el caso de Dolph Ziggler, que yo sigo manteniendo, no es que tenga un veto Ziggler con la WWE, sino que tiene tantas conmociones cerebrales que no se quieren arriesgar a tenerlo de campeón y que suceda otra vez. Y que a Tyson Kidd le pueda pasar algo parecido por lo del cuello y eso sí que me jodería bastante, ya que últimamente estaba en un estado de forma increíble. Y por otro lado, que fuera por el finisher de Samoa Joe. Aquí llegamos como a la parte de cuando AJ Styles lesionó a Yoshitatsu con su finisher, que lo ha aplicado 200.000 veces y creo que lesiones han podido haber una o dos, pues no, yo pienso que estaría mal banearlo, pero a lo mejor sí que podría ir con más cuidado Samoa Joe o algo, o no sé qué pudo pasar mal en ese combate para que acabara el asunto así.
Sí, fue una cosa de son situaciones que pueden pasar, ¿no? El wrestling es un deporte peligroso. Y cosas así suceden de la nada sin que uno se dé cuenta, ¿no? Llevando al caso extremo, pasó algo con el perro Aguayo, el hijo del perro Aguayo hace poco, que nadie podría haber anticipado, ni siquiera al momento de revisar lo que sucedió, se puede decir que este fue el momento en el que pasó, que esto se pudo evitar. Fue una serie de circunstancias. Igual aquí, a menor escala, obviamente, el Mazo y el Vasor de Samoa Joe es un movimiento que lo ha aplicado durante años, y el registro de lesiones al respecto es casi nulo. Nadie se ha quejado de que hay una lesión de Samoa Joe por Muscle Buster. Y lamentablemente sucede aquí con Tyson Kidd. La empresa no le está echando la culpa a Joe. Sabe que ha sido una circunstancia desafortunada. Y por eso hay gente que dice que hay que banear el Muscle Buster y que Joe es demasiado, qué sé yo, peligroso al aplicar esos movimientos. No es verdad. Simplemente hay que considerar que Samoa Joe, pues, también se debe sentir muy mal por esto. Y esperemos que a futuro, primero, que Tyson Kidd pueda recuperarse bien, pueda volver a luchar, que su carrera no se vea reducida en tiempo por esta lesión. Y segundo, que Samoa Joe pues pueda, no sé si hay, le han perdido un poco de confianza a Joe, pero simplemente espero que ambos continúen bien en sus carreras por separado.
Sí. Respecto al tema de las lesiones que tan generalizadas hay ahora mismo, como Rowan, Ido Itami, Brian, Noble y Rusev, por ejemplo, no creo que haya que cuidar, y que yo creo que ha sido una serie de lesiones fortuitas de repente. Esto es como un equipo de fútbol, no creo que la culpa sea de un preparador físico. Yo pienso que es que de repente ha dado la casualidad, por ejemplo, de Rusev fue culpa de que luchara sin botas. Y eso es algo que se veía venir algún día. Cualquier persona se puede lesionar de un tobillo, y más si está haciendo deporte. Pues imagínate un luchador profesional luchando sin botas. Luego el caso de Rowan, pues pasará a cualquier luchador y eso. Y a ver si en el caso de que se dieran muchas más lesiones de repente, sí que habría que ir con cuidado y ver qué está pasando. Pero no sé, creo que es un tema de que hay que cogerlo con pinzas, porque como no hay nada muy claro, pues tampoco comentarlo, hay que ir con mucho cuidado.
Bueno, podemos pasar ya a hablar de PWG. Hemos visto últimamente el show este DDT4, con el gran acontecimiento del debut de nuestros chicos aquí, Arras León es auspiciador de esta gente. El Team Tremendous debutó en PWG, según los comentaristas, o según Excalibur, por petición popular. La gente quería verlos en este show, pero lamentablemente perdieron en primera ronda. El combate estuvo bien, pero me parece que no demostró, o sea, el Team Tremendo se vio bien, pero lo hemos visto mejor, y ahora que se ha anunciado que estarán de vuelta, pienso que podemos verlos incluso mejor de lo que hemos visto hoy día, o que vimos en esta ocasión del Team Tremendous, en esta próxima aparición.
Sí, yo creo que fue más o menos una toma de contacto. Pero, ojo, para mí el combate fue muy bueno. Yo creo que a lo mejor es el fanboyismo que tenemos por Team Tremendous, que a mí me ciega completamente. Y es que hacia lo tonto se ha convertido en... Yo creo que con los Young Bucks y con Trent y con Romero, en mi pareja favorita. Y el combate, yo creo eso, que fue una toma de contacto. Hubieron algunos buenos spots, como una especie de Black Hole Slam en el que le caza Barry, no sé si Bill o Barry, y ejecutan algún movimiento ya. Es decir, fue como una toma de contacto para... Ya se sabía, obviamente, que no iban a ganar el primer combate porque era su debut y encima ya era en el torneo de DDT. No sé, el combate para mí estuvo bastante bien, muy bien, de hecho. Yo lo he dicho, que creo que es el fanboyismo, pero a mí me gustó mucho. Y a ver qué sucede con Team Tremendous en PWG, y si de momento ya van a luchar contra Candice y Ryan, mejor aún.
Tuvimos este torneo que fue bastante bueno, hubo buenos combates, aunque puedo decir que fue un show de PWG un poco por debajo del nivel habitual, que claro, el nivel habitual de PWG es altísimo. Me parece que se hizo un buen trabajo con Andrew Everett y Trevor Lee, porque cuando empezaron el torneo estaban un poco fríos, ¿no? La gente no los recibía muy bien. Pero por esta misma dinámica del torneo, que va avanzando, va habiendo más combates, llegan a la final contra los Beaver Boys, que son el equipo heel. Y al momento de ganar, porque este combate también se trabajó bastante bien en esto de que tuvieron que vencer las adversidades, tuvieron que recuperarse de a pocos, hacer el comeback, terminan el torneo y son campeones, los nuevos campeones de PWG, y se ponen muy over con el público. Y en ese sentido me parece que fue un éxito de torneo.
Yo sí, yo creo que la pareja elegida y el final fue un éxito, como dices tú. El combate que dieron contra Bayley y Saidal fue el mejor combate, creo que de lejos, de toda la noche. Tuvieron una muy buena aceptación en el final, cosa que me esperaba porque se lo merecían por el gran torneo que hicieron. Fueron, para ser una pareja de desconocidos, por decirlo de alguna manera, es decir, no eran unos Beaver Boys, no eran unos Team Tremendous, no eran unos Inner City Machine Guns, que sí que son pareja y han luchado más veces, sino que eran Everett y Lee. Ya son presentados con un nombre de, con sus nombres, de sus apellidos de luchadores. Así que, pero se crearon bien, estuvo, el torneo fue extraño. A ver, es que el nivel de pro wrestling guerrilla es muy alto, entonces pedir mucho también. De vez en cuando pueden tener shows normalitos que igualmente son buenos, como este. Y estuvieron en el torneo siempre dando muy buenos combates, y este final de show estuvo muy bien. Me alegro por la pareja victoriosa y a ver qué sucede con todo lo demás. Y aparte, en el combate de Cage contra Hiro, contra Strong por el título, que retiene Strong, yo pienso que Hiro tiene un mal combate para mí. Es decir, pese a ser un combate bastante bueno, Hiro demuestra poco, no demuestra a veces como por ejemplo el último combate que tuvo contra Tommy End, o combates que ha tenido en Evolve. Fue un combate por debajo de su altura. En cambio, TJ Perkins, que hemos hablado antes de él como Manic, sí que tuvo un muy buen combate contra Gargano, cortito, pero muy buen combate, muy técnico, a ras de lona, como el podcast. Entonces, estuvo muy bien, y así por encima el show normalito. A destacar que me alegro mucho por Everett y Lee, que el Team Tremendous está ahí, también me alegro por ellos, y poco más.
Sí, de acuerdo con todo lo que has dicho. Lo último que quiero agregar es que Monster Mafia estuvo en este show, se coronaron campeones por un combate, y hay que hablar también de que Josh Alexander se vio obligado a retirarse por un tiempo, al menos, porque le han diagnosticado una lesión, como una atrofia en el cuello, en el hombro y demás, en el brazo, y se vio obligado a retirarse. Pues es bastante lamentable, considerando que el Monster Mafia era un muy buen equipo, y que Josh Alexander era un tipo que también individualmente estaba empezando a tener buenos combates. Monster Mafia empezaba a aparecer en PWG, en Ring of Honor, y es lamentable que se corte su avance por esta situación que es desafortunada.
Sí, realmente ya lo comenté con un amigo, que realmente es algo muy malo para el pobre Alexander, porque son tanto él como Ethan son buenos luchadores, se complementaban bien en ring, veías que había una evolución muy grande individualmente de este luchador. Es decir, PWG son los combates que por pareja, desde que se involucra, y en Ring of Honor, que se involucran muchos a la vez en el combate, pero esos combates que tenía donde salía solo al ring y tal, se le veía muy suelto, que había mejoría, que había trabajado bastante. Esta lesión sí que me sale bastante mal por él. Y bueno, a ver qué tal Ethan, y espero que le vaya bien por individual y poco más.
Para cerrar el show con una nota positiva, vamos a revisar la lista de participantes del PWG Battle of Los Ángeles, que es una lista bastante interesante. Vamos a ver. Tenemos a Will Ospreay, Marty Skrull, Timothy Thatcher, Mike Bailey, Chris Hero, Biff Busick, Mark Andrews, Brian Cage, Ricochet, Tommy End, Trevor Lee, Pentagon Jr., Drew Gulak, Angélico, Trent, Andrew Everett, Phoenix, Rich Swann, Jack Evans, Drago, Matt Sydal, Aero Star, Zack Sabre Jr. y Drew Galloway.
A mí me pasan la lista de los luchadores que van a estar, y llego y suelto el es decir, me quedo flipando porque han cogido a los 24, es decir, han cogido luchadores de lucha underground, cosa que me alegra muchísimo. Han cogido los mejores luchadores jóvenes, que además no encuentras como antes, que a lo mejor estaba un Brian Myers o un AJ Styles. No, todo luchador, bueno, casi todos luchadores jóvenes con talento, con que ahora mismo lo están empezando a petar. Y es que me quedé a cuadros. Están mi luchador favorito de lucha underground, bueno, mis dos, porque están Fénix y Angélico. Es decir, que Angélico también sería, por su manera, mi luchador favorito de México. Luego está Trent, que es un luchador que me encanta muchísimo. Tommy End, que me flipa cada día más, que está hecho un toro. Está Ricochet, que a quién no le gusta Ricochet. Está luchadores como Zack Sabre, está Bailey, está Trevor Lee, está Cage. Es que la lista es brutal. Y ahora mismo, sería difícil quedarse con un luchador para que lo ganara. Es decir, menos Ricochet porque ya lo ganó el año pasado. Hiro a lo mejor porque no le hace falta. Y dos o tres luchadores más. Me daría igual completamente quién ganara el torneo. Y que me gusta muchísimo. Creo que es el año con mejores luchadores para el Bola. Y seguro que este Battle of Los Ángeles tendrá combates 5 estrellas cada noche.
Sí, es una gran lista de participantes. Hay gente que va a aparecer y nos va a hacer simplemente perder la cabeza simplemente por estar ahí, por verlos en Resida, como pueden ser Pentagón Jr., que es mi luchador favorito de Lucha Underground, Drew Galloway, gente que no, uno no se imagina que va a aparecer ahí, pero ahí está en PWG buqueados. Y otra cosa es que, según me comentaban alguien en Twitter que tuvo un buen ojo para ver esto, es muy inteligente por parte de PWG traer a gente de Lucha Underground, que es una empresa que está en televisión, que ahora mismo está muy over con los fans. Traerlos aquí hace que la empresa pueda tener un poco de presencia mediática. Quién sabe, a lo mejor alguien se pone a cubrir. Oh, mira, aquí está la gente de Lucha Underground, de este programa de televisión, del Rey Network. Vamos a verlos. Y para promocionarse a sí mismo, es una buena estrategia de PWG. Uno pensaría que después de que se fueron gente como, qué sé yo, Kyle O'Reilly, Adam Cole, por firmar contratos exclusivos, se vería un poco reducida o sufriría en cuanto al buqueo de esta gente para el Battle of Los Ángeles, pero vemos que no es así.
Es que para nada se ve la falta de Adam Cole o Kyle O'Reilly, porque es que dices, vale, no está O'Reilly, por ejemplo, pues da igual, tienes a Jack Evans, o tienes a Drago, tienes a Seidel, tienes tres luchadores que son buenísimos, aunque no sean como él, son luchadores que te flipas. Entonces no está Adam Cole, da igual, tienes a Brian Cage, tienes a Tommy End, tienes a Gulak. Yo creo que no se va a echar en falta a estos luchadores. Y respecto al tema de pensar muy bien en traer a luchadores de Lucha Underground, lo han pensado muy bien por dos cosas. Uno, por la calidad de los luchadores, y que ya hemos visto que pueden montar de cada spotfest increíble y combatazos únicos. Y lo segundo, por muy bien por si alguien empieza a decir, estos son los luchadores de Lucha Underground, vamos a cubrir el evento para, yo qué sé, de la propio del Rey Network, y a lo mejor hasta se interesan por cubrir Pro Wrestling Guerrilla, y eso sí que sería una gran noticia, porque a día de hoy yo creo que son justo Lucha Underground y Pro Wrestling Guerrilla con New Japan la que mejor wrestling dan en el mundo.
Yo me pongo a pensar, ¿no? Si hay alguien aquí que hable inglés y español para hacer que se entiendan los luchadores en este show, porque sé que en Lucha Underground quien lo hace es Vampiro, pero aquí no sé quién podría hacerlo.
Angélico, quizás.
Ah, puede ser. Su inglés, su español es un poco raro, pero sí lo podría hacer.
Es gracioso, he visto promos y es muy gracioso.
Su inglés también es un poco extraño.
Ricochet igual también, así. Latino y pasar tanto en Estados Unidos, imposible.
Otro detalle es que Mark Andrews, por ejemplo, que se le ha visto poco en TNA, sale pero no ha mostrado demasiado. Hay gente que lo ha visto en otras empresas y que dice que es bastante bueno, así que tendrá su oportunidad aquí de demostrarlo. Y si tengo que elegir un ganador de esta lista, ¿no? Viéndola así por encima, pienso que se puede hacer algo parecido con lo que se ha hecho, como lo que se ha hecho con Andrew Everett y Trevor Lee en el torneo de parejas. Construir a uno nuevo, ¿no? Traer a un nuevo luchador para ponerlo over y hacer que sea uno de los principales en PWG. Y se puede hacer por el formato de torneo, ¿no? Darle victorias, hacer que su avance sea épico y ponerlo over. Se puede hacer con este formato, así que yo pienso que, en ese sentido, Tommy End es buen candidato. Uh-huh. Beef Music también, quién sabe si le quieren dar un push así. Esa es más o menos la idea que tengo de cómo se va a buquear este torneo.
Yo pienso lo mismo, que la idea sería la de poner a un luchador muy over, a base de victorias contra luchadores buenos, como, yo qué sé, yo creo que el que gane tiene que ganar a Ricochet, ya que es el campeón del Bola, será, espero. Y yo creo que los nombres, a mí que, de corazón pensaría en Trent y en Tommy End, pero luego de cabeza, Tommy End sigue sin fallar, luego Zack Sabre sí que me gustaría mucho, pienso que ninguno de Lucha Underground podría ganar. Pero como mucho, a lo mejor sí que podría ser o bien Angélico o bien Evans, porque son luchadores americanos que, aunque lleven toda su carrera básicamente en México, son luchadores que son interesantes y que a lo mejor podrían recaer en Pro Wrestling Guerrilla y sería interesante verlos como campeones del Battle of Los Ángeles.
Bueno, hemos cubierto muchos temas el día de hoy, TNA sobre todo. poco de WWE, esto último de PWG. Quería agradecerle a Carlos por estar de vuelta en el podcast. Carlos, ya nos veremos pronto.
Eso espero, que muy pronto, que sigamos con tantas ganas de wrestling, y muchas gracias por traerme de nuevo.
A su fin otra jornada en el podcast. Ha sido una conversación muy interesante la del día de hoy con Carlos Sánchez. Pueden seguir a Carlos en Twitter en @CarlosRiderBoy. Pueden seguir al podcast en @ARDLPodcast. Pueden seguirme a mí en @URL54. Estamos en facebook.com/arrasdelonapodcast, youtube.com/arrasdelonapodcast. Suscríbanse a iVoox, suscríbanse a YouTube, suscríbanse a iTunes, déjenos esa reseña, esas 5 estrellas. Estaremos de vuelta la próxima semana, el próximo fin de semana, para hablar, después de mucho tiempo, de New Japan Pro Wrestling. Tenemos Dominion. Vamos a hablar sobre este show, estén atentos a verlo. Luego vendrá, por supuesto, Battleground de WWE. Y no mucho más. Eso es lo que tenemos planeado para las próximas semanas. Ha sido un gusto estar de nuevo con ustedes. Me voy despidiendo. Soy Alessandro Leonardo. Esto ha sido Arras de Lona y espero verlos pronto.